FEMAS Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense, comenzando un nuevo mes. Hoy es martes 1 de diciembre del año 2020, donde los termómetros pues hoy se acercarán a los 16 grados a lo largo de toda la provincia, donde vemos cielos despejados a lo largo de la geografía ourensana y donde las nieblas fueron intensas a lo largo de esta mañana. En una jornada donde la hostelería está muy pendiente de la reunión del comité clínico, se va a reunir esta tarde para valorar la situación epidemiológica, pero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer en tierras ourensanas que ciudades como Ourense van bien y son optimistas. Amelia González, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues
luz el sol, Ego Couto.
También luz el sol, claro. Estamos disfrutando por ahora.
Sí, no me digas esto porque el viernes me dijiste que iba a seguir luciendo el sol. Yo me puse, no digo la camiseta de tirantes, pero casi, y llovió.
Llovería en el Couto.
Ay, el viernes llovió, Juan, ¿cómo que no?
Sí, hombre, sí, sí.
Sí que llovió, sí que sí. Y dije, pero mira tú, hombre, pero mira que este tiempo revuelto. Así que, oye, ya nos dicen además que nos preparemos que este fin de semana va a hacer fresqui, ¿eh? Fresqui, que viene el invierno.
Bueno, esta mañana ya se notaba, ¿eh?, el descenso de temperaturas, ya en Verín 2 grados a las 7 de la mañana. Y ya había, hay que empezar a abrigarse, pero es normal para la época del año en la que estamos.
Hombre, que
decía
si no,
que hace 24 horas estabas en la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, donde daba noticias positivas, ¿eh?, para la hostelería, que está muy pendiente de esa reunión del comité clínico.
Costó que nos diera la información. Estuvimos esperando por el presidente. Anda que no esperamos por el presidente. Estuvimos allí al pie del cañón porque había venido a Ourense a participar, bueno, pues en un foro con empresarios de la madera en este caso. Y evidentemente nosotros lo que queríamos también era preguntarle qué era de lo nuestro, ¿no? Mire, ¿qué de lo nuestro qué hay? A ver, ¿vamos a poder tener la hostelería abierta o no la vamos a poder tener abierta? Esperábamos, y al final, cuando salió, porque en algún momento tenía que salir el presidente del lugar en el que estaba, pues sí, accedió a contestarnos que, bueno, que parece ser que las previsiones son, o las los datos son buenos, y que con esos datos, que son los que maneja el comité asesor, pues parece ser que puede haber buenas noticias esta tarde para nuestro concello, el de Ourense, y para otros concellos también que están en la misma situación que el nuestro. Pero él dijo, evidentemente, que deja todo en manos. Quien tiene que dar la información y las noticias y decir realmente cuál es la situación es el comité científico, uh-huh, el comité asesor, ¿no? Entonces, bueno, él lo dejó así como que caer, que sí, que hay buenos datos, que con esos datos se prevén buenas noticias. Pero dejemos que sean los asesores o el comité científico quien lo diga esta tarde. Ahora vayamos preparándonos sin ser muy exagerados, ¿eh? Que se abra la hostelería no quiere decir que esto sea un desmadre, por favor. Que sí, que se abriera la, suponemos que se abriera la hostelería, no sabemos en qué condiciones, pero bueno, que imagino que ya podremos ir a algún sitio a tomarnos un café en condiciones.
Bueno,
quiero pensar.
Pues vamos a ver qué se decide, y como vamos a ver qué se decide en el Ayuntamiento de Ourense, seguimos con la misma situación, dos meses y medio romperse ese pacto de gobierno entre Partido Popular y Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome sigue gobernando, sigue encantado de conocerse con sus dos concejales, Armando Ojea y Telmo Ucha, y en el panorama pues no se ve ninguna negociación ni ninguna reunión. Hay una voz autorizada en el Partido Socialista, porque fue candidato del PSOE a las elecciones municipales, fue portavoz del gobierno, fue concejal de Economía, también de Empleo, de Termalismo, bueno, varios papeles importantes en los distintos gobiernos socialistas, y en la legislatura anterior, en el último mandato municipal, fue portavoz de la oposición. Don José Ángel Vázquez Barquero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Un placer que nos acompañe José Ángel aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Bueno, y como decía, eres una voz autorizada para hablar de la situación que se vive en el ayuntamiento, lo vemos así, y yo quería preguntarte cuál es tu radiografía a día de hoy de la situación que se vive en la ciudad de Orense.
Bueno, lo de voz autorizada me parece un exceso, ¿no? Soy una persona que ha detentado una serie de cargos institucionales, que ha estado ahí, que ha estado tanto en el gobierno como en la oposición, en el concello, que tiene una experiencia. Pero bueno, yo creo que voces autorizadas al final somos todos, ¿no?, en mayor o en menor medida. Pues lo que veo es una situación difícil de calificar de una manera exacta, ¿no? Por un lado me da una profunda tristeza ver cómo el gobierno de mi ciudad, ver cómo mi ayuntamiento está en la situación en la que está. Y por otro lado, pues evidentemente, pues es una situación que nadie se podía imaginar y que es una situación poco aceptable, muy poco aceptable en estos momentos, ¿no? Porque lo que tenemos que tener muy claro es que es imposible, ¿vale? O sea, es desde todos los puntos de vista imposible que tres o cuatro personas gobiernen una ciudad, el ayuntamiento de una ciudad de 105.000 habitantes. Es imposible. La carga de trabajo que hay ahí es espectacular. Entonces, lo único que se me puede ocurrir es que no tomen absolutamente ningún tipo de decisión y dejen que las cosas vayan, pues, a su manera de ir, ¿no? A su propia manera de ir. Es imposible que una persona lleve tantas áreas de gobierno como las que llevan de manera delegada los concejales. Uh-huh. Y, por supuesto, es imposible que el alcalde afronte con garantías, con eficacia, La gestión global del gobierno.
Además, lo que lleva consigo ya ser alcalde y que lleva carteras importantes como infraestructuras, claro, urbanismo y cultura. O sea, que cree que ahora mismo no toman ninguna decisión, sino que están dejándose llevar.
Están dejándose llevar, pues por la rutina, por la dinámica propia del concello, pero decisiones relevantes, decisiones estratégicas, decisiones de calado, pues no se puede tomar ninguna. Es que es imposible. O sea, es que no tienes ni tiempo material para leer los expedientes que te puedan poner encima de la mesa relativos a las diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, le pasarán a la firma las diferentes propuestas, las que haya, y firmarán sin más. Es que es así, no hay otra posibilidad. O sea, la gente tiene que entender que estamos, imaginémonos, una gran empresa, una corporación, una organización que tiene más de 1.000 trabajadores, que tiene, pues, que además el producto que se genera es múltiple, ¿no? Porque estamos hablando de temas de urbanismo, temas de servicios sociales, temas de promoción de empleo, economía, temas de limpieza, temas medioambientales, etcétera, 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 etcétera. Bien, pues el presupuesto que se maneja ahí es de más de 100 millones de euros, a los que hay que sumar el remanente de tesorería y las consecuentes modificaciones de crédito que se vayan haciendo. El remanente, según los datos que nos han facilitado, es de 100 millones de euros aproximadamente. Bien, pues imaginemos una gran corporación, una gran organización que esté gestionando eso. Eso lo pueden llevar una, dos, tres o cuatro personas. Es imposible. No pueden tomar decisiones. O sea, porque es... No hay tiempo suficiente, ni conocimiento, y esto es una parte importante, ni conocimiento suficiente para que tres o cuatro personas lleven esto. Entonces, a partir de ahí, pues además se percibe claramente, ¿no?, como desde el momento en que rompió la coalición de gobierno, desde el momento en que el Partido Popular decidió abandonar al alcalde que ellos habían puesto, no lo olvidemos nunca, el Partido Popular puso a este alcalde y ahora pretende quitarlo, pues tan pronto el Partido Popular abandonó el gobierno, por lo tanto, menos brazos para remar. Esto ha entrado en una atonía espectacular. Y la guinda de esto, o la prueba de esto, si se quiere decir, pues es que el propio alcalde, que antes planteaba toda una serie de cuestiones que iba a hacer, muchas de ellas quiméricas, muchas irrealizables, pues últimamente no habla absolutamente nada, ni sabemos cuáles son sus proyectos, ni sabemos qué es lo que pretende hacer en el corto, en el medio y en el largo plazo con nuestra ciudad.
Bueno, José Ángel, ¿esto cómo se amaña? ¿Cómo se arregla? ¿Quién tiene que arreglarlo de una santa vez?
Pues hombre, evidentemente esto solo lo pueden amañar los 27 que están sentados en el pleno, ¿vale? Son los únicos que lo pueden amañar. Los de fuera, evidentemente, no tenemos capacidad. Uh-huh. Si yo tuviese capacidad y pudiese volver al año 19, pues bueno, pues a lo mejor tomaba otras decisiones, ¿no? Pero la realidad de las cosas es la que es. Estamos en esa situación y son ellos. Son ellos los que le pueden poner el rabo a las cerezas, que se dice habitualmente, ¿no? Y son los que se tienen que aplicar. Son los que se tienen que aplicar.
¿Y si usted estuviera ahí, qué haría?
¿Qué?
Si usted estuviera ahí, ¿qué haría?
Vamos a ver. Lo primero es tener muy claro cuáles son las prioridades. ¿Vale? Las prioridades son los sillones, el sentarse en el púlpito del salón de plenos, o las prioridades son atender las necesidades de la ciudad y, por lo tanto, de los ciudadanos. Esa es la primera cuestión. Y en este sentido, pues claro, yo lo primero que haría sería abordar un proceso de negociación, no en los términos que se ha hecho hasta ahora, sino en los términos radicalmente contrarios. Porque de lo que hay que hablar es de lo que queremos hacer con la ciudad de Ourense. Es de lo que hay que hablar. Un tema secundario, para mí, es mi opinión personal, ¿eh? No estoy hablando en clave de partido, ni en clave ideológica, ni nada por el estilo. Estoy hablando en términos de, lo que piensa José Ángel Vázquez Barquero, ciudadano de Ourense. Lo primero que tienen que pensar estos 27 representantes ciudadanos es qué quieren hacer con la ciudad de Ourense. Eso es lo primero. Por lo tanto, proyecto de ciudad. Y a partir de ahí, a partir de ese proyecto de ciudad, pues se construye la alternativa de gobierno. Pero no se hace al revés. Porque lo que ha salido en los medios de comunicación, no sé si efectivamente es así, pero lo que los medios nos habéis transmitido es que de entrada se han puesto a discutir quién iba a ser el alcalde y en qué términos. Yo creo que la cosa se hace al revés. ¿Qué queremos hacer con Ourense? Por ejemplo, ¿cuál es el planteamiento en cuanto al plan de urbanismo? ¿Cuál es el planteamiento con respecto a la estación intermodal? ¿Vamos a aceptar el proyecto de estación de autobuses de la Xunta de Galicia? ¿Qué va a pasar con el transporte metropolitano? ¿Cuál va a ser la política social de nuestra ciudad? ¿Cuáles van a ser los grandes desarrollos infraestructurales, iniciativa del gobierno local, pero también aquellos que les vamos a plantear a las otras administraciones, etcétera, etcétera, etcétera? Y una vez que nos hemos puesto en qué es lo que, de acuerdo, lo que es lo que queremos hacer, pues vamos a ver cómo. Pero aquí no, aquí han antepuesto el cómo y con quién y liderando quién a qué es lo que queremos hacer. De esta manera es muy difícil abordar las cosas, absolutamente difícil.
Sí, porque ahora la situación, hay muchos obstáculos. Ahora mismo no hay negociaciones ni reuniones entre Partido Popular y Partido Socialista, que son los que pueden promover esa moción de censura para derrocar a Gonzalo Jácome.
¿Y por qué es eso? Eso sucede porque han hecho las cosas al revés. Han hecho las cosas al revés. Entonces, cuando las cosas se hacen al revés, empezar la casa por el tejado, pues claro, se te viene todo encima. Y generas un precedente en términos de negociación que es muy difícil de superar. Porque claro, tan pronto uno empieza a decir yo quiero ser y el otro tú no, te veto, no sé qué, no sé cuánto y no sé cómo, ya no generas un clima no propicio para el consenso. ¿Entiendes? Es que esa es la cuestión. O sea, los consensos en la vida no surgen como el maná que cae del cielo, no. Los consensos se generan. Y en este sentido hay que crear un escenario que propicie los consensos. Si tú no creas ese escenario, si tú lo primero que haces es meterle al otro el dedo en el ojo o en la llaga, pues evidentemente es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo. Y lo que está muy claro es que si se pretende alcanzar un acuerdo entre el PP y el PSOE, que están en polos opuestos, en muchísimos temas, y lo estamos viendo en política autonómica, política nacional, política internacional, etcétera, etcétera, pues hombre, lo que es evidente es que todas las partes tendrán que ceder. Y no es cuestión de decir, no, yo es que soy el más votado, o no, es que yo soy llave, no, es que yo llevo aquí más tiempo que tú, no, es que yo tengo más experiencia. Si empezamos en esas claves, en esas dinámicas excluyentes, es muy difícil llegar a acuerdos. Entonces, el problema básico en este momento es el que decía. Se ha empezado la casa con el tejado se nos ha caído encima, y entonces, claro, a partir de esa ruina, pues ¿cómo reconstruyes tú la posibilidad de llegar a acuerdos? Pues es muy difícil, evidentemente.
¿Y lo ve imposible ahora mismo?
Nada es imposible en política. Eso es algo que he aprendido a lo largo de los últimos años. Muchas veces se cree que todas las puertas están cerradas o que una en concreto está cerrada y de repente se abre, ¿no? Y aquí, como en todo, a lo mejor después de las Navidades, la medida en que ya nos empecemos todos a vacunar y se vea un mayor optimismo en la sociedad española, pues bueno, se enciende la bombilla a los 27 que están en el salón de plenos, por lo menos a los más significados, digamos, a los que lideran las diferentes fuerzas políticas, y nada, y saca un conejo de la chistera. Yo creo que se puede conseguir.
Hablando de vetos, el Partido Popular ha dicho que pretende alcanzar un acuerdo, pero que no sea el número uno del Partido Socialista, Rafael Rodríguez Villarino, el alcalde, sino otro edil socialista. ¿Cree Vázquez Barquero que en esta situación se deben buscar, para llegar a un consenso, otras alternativas y no los primeros espadas?
Vamos a ver, repito, vamos al procedimiento. El procedimiento en la vida es clave. Yo en mis clases en la facultad, este cuatrimestre estoy dando clases de prácticas, pues ante un problema siempre establezco un procedimiento de resolución del problema. Y hay quien dice que es que son muy formalistas, pero no, en el propio procedimiento está la solución de la cosa. Si tú empiezas por los cimientos y empiezas a hablar por los temas importantes de la ciudad, por ejemplo, plan de urbanismo, ¿cómo vamos a sacar el plan de urbanismo adelante? Pues evidentemente surgen opciones de acuerdo y de entendimiento o no. Si no surgen, pues no hay nada que hacer, pero si surgen, evidentemente la cosa ya se va modelando. Uh-huh. Y os voy a poner un ejemplo muy claro, que vivió la ciudad. Nosotros tuvimos un gobierno de coalición con el Bloque Nacionalista. Bien, gobernamos durante una serie de años. El mandato siguiente, el apoyo del Bloque Nacionalista continuó, pero sin embargo dijeron que ellos no querían ser partícipes del gobierno. Uh-huh. Bueno, pues esto es así, o sea, dos fuerzas políticas se pueden entender, en un momento están dispuestas a compartir gobierno y en otro momento no están dispuestas a compartir gobierno. Bien, pues eso es algo que irá surgiendo de todo ese proceso de puesta en común. A mí me gusta hablar más de puesta en común que de negociación, ¿no? Porque a veces lo de la negociación suena a mercadeo. Y yo creo que ya la política en este país, en el mundo en general, está bastante cuestionada como para encima continuar poniendo calificativos de este tipo en la mesa. De hecho, si recordáis, yo en el último mandato siempre hacía mucho hincapié en esta cuestión. O sea, nosotros no mercadeamos. Nosotros llegamos a acuerdos, pero no necesariamente tiene que haber una contrapartida. Bueno. Pues el camino tiene que ir por ahí, ir hablando de las cuestiones, y en la medida que se está hablando de las cuestiones, uh-huh, y se ve cuál es el proyecto de ciudad, pues surge rápidamente quiénes pueden y quiénes no pueden y bajo qué condiciones llevar adelante ese proyecto. Porque tú puedes apoyar el proyecto, pero dices, mira, yo es que al final no me siento capaz, o entendemos que no es estratégico para nuestra organización formar parte de un gobierno, pero lo apoyamos. Eso lo hizo en un momento determinado el Bloque Nacionalista y ahí estuvo, y hay muchísimos precedentes. Porque a veces nos obsesionamos con el tema de las mayorías, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, no, el discurso del gobierno estable, entonces un gobierno mayoritario, no sé qué, sí, pero claro, un gobierno mayoritario, pero un gobierno de aluvión, en el cual estén mezcladas las churras con las merinas. Pues para eso lo relevante no es tanto la configuración del gobierno como que sí se tengan claras las líneas estratégicas, José Ángel, de ese gobierno.
José Ángel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por acompañarnos, de verdad.
Pues gracias a vosotros.
De corazón, un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente, chao.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este martes 1 de diciembre, donde la hostelería está muy pendiente de la decisión que adopta el comité clínico que se reúne esta tarde para valorar la situación epidemiológica de Ourense. La curva de contagio sigue bajando. Hoy hay 449 casos activos, son 9 menos que ayer. También han bajado las hospitalizaciones, que son 51 las personas ingresadas en los 3 hospitales públicos de la provincia, 43 en el complejo hospitalario, 6 en el hospital de Valdeorras, 2 en el hospital de Verín. También han bajado los pacientes en la UCI, son 6. Se han detectado 10 contagios en las últimas 24 horas y hay un total de 292 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia, después de fallecer ayer en el complejo hospitalario un hombre de 87 años. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya decía en su visita a Ourense que los datos avalan que puede haber noticias positivas para el sector.
Avalan que pueda haber noticias positivas para el sector de la hostelería en buena parte de Galicia a partir de este fin de semana, antes del puente, y vamos a ver, insisto, a qué ciudades puede afectar el levantamiento de esas restricciones y a qué municipios pueden afectar ese levantamiento.
El presidente de la Federación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández Ojea, aseguró en una entrevista en la cadena COPE que la hostelería ourensana está en la UCI.
Pues mala es un calificativo pequeño, muy mal. Está muy mal, está, como yo suelo decir, en la UCI. La situación es francamente peligrosa en cuanto a la desaparición de establecimientos. Han desaparecido ya algunos, con ellos se han ido los puestos de trabajo que había en estos establecimientos, y esto pues se suma ya también a los más de 75.000 que han desaparecido en toda España.
Ovidio Fernández Ojea asegura que la situación de la hostelería ourensana es la peor de todo el territorio gallego.
Ourense es la provincia más perjudicada de Galicia, es la que más le va a tocar sufrir económicamente hablando, la situación en la que se encuentra y el repunte por el que luchan todos los propietarios de negocios.
Y aseguró Ovidio Fernández Ojea que la mala situación de la hostelería deriva en la mala situación de otros sectores.
Pues claro, tenemos un tema sin solucionar, y la hostelería, insisto, vuelvo a insistir, sin hostelería no hay turismo, sin hostelería no hay casco histórico, no hay un atractivo para ella, y esto es realmente muy preocupante.
Vamos con el tiempo. Este martes 1 de diciembre nos deja cielos despejados. Hoy llegaremos a máximas de 15 grados en Obarco, 17 grados en Verín y en la capital de las Burgas. La Dirección General de Tráfico desarrolla hasta el próximo viernes una campaña especial de vigilancia del transporte escolar en las carreteras ourensanas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El Aceites Abril Voleibol Ourense pierde en tierras asturianas ante Los Campos por 3-1. El equipo ourensano comete muchos errores y no consigue puntuar a domicilio.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Súmate un momento. ¡Non vas a poder con nos!
Un microespacio creado para vivir como galegos con Gadis.
Únete, envíanos un WhatsApp o 647-339-908 respondiendo a pregunta...
¿Con qué o con quién non vai a poder o COVID-19?
647-339-908.
Soy Juan Maceiras y desde COPE Ourense quiero decir que el COVID-19 no va a poder con mis ganas de seguir comunicando. Muy pronto lo haremos aún más cerca. Non vas a poder con nos. Escuchamos algunos audios que seguimos recibiendo y que animamos a que nos enviéis al 647-33-9908.
Hola, soy alumna de quinto de primaria Coronavirus, non vas a poder con nos.
Más cosas, los trabajos en el tramo Vilar de Barrio Ourense afectarán al servicio ferroviario entre Galicia y Madrid del 12 al 14 de diciembre. Renfe establecerá un plan alternativo de transporte por carretera para los clientes de los servicios afectados. Adif realizará durante ese corte en el tráfico ferroviario una mejora en las instalaciones de control, mando y señalización para la implementación de tráficos de alta velocidad en el tramo Tahuadela-Ourense. Una empresa ourensana crea una nueva línea de producción que le permite fabricar más de 400 equipos informáticos al día. Amelia González, buenos días.
Buenos días. La empresa tecnológica Primux acaba de poner en marcha una línea de producción de última generación que, como dices, le permite fabricar cada día más de 400 equipos informáticos con el distintivo Made in Spain. De esta forma, la compañía se ha convertido en fabricante español de ordenadores a través del certificado CE que emiten laboratorios independientes. Primux tiene su sede en el Parque Tecnológico de Galicia, la Tecnópoli, en el polígono de San Cibrao. Desde hace más de 10 años, en sus naves desarrollan ordenadores de sobremesa para videojuegos y PCs de hogar y de empresa, y también realizan el ensamblaje de las torres. Ahora, con la ampliación de sus instalaciones y la creación de la línea de producción, podrán llevar a cabo los procesos que hasta ahora se realizaban en países de Asia. En las nuevas instalaciones ya se producen más de 400 equipos diarios y tiene capacidad para ser ampliada con 4 líneas más, lo que supondría una producción de hasta 1.600 unidades al día con el sello Made in Spain.
El Ayuntamiento de Orense pone en marcha una nueva señalización en el barrio de Vistahermosa.
En la calle Francisco Añón Paz, como dices, situada en el barrio de Vistahermosa. Allí luce una nueva señalización horizontal en la que se ha incorporado el sistema de aparcamiento denominado espiga invertida, es decir, el aparcamiento en batería en contra del sentido de circulación. Hasta ahora en la zona estaban marcadas las plazas de aparcamiento para aparcar en línea o en batería, dejando los vehículos con la parte frontal hacia la acera. Pero, a propuesta del concejal de Seguridad de Telmo Ucha, los técnicos municipales han implantado la nueva forma para dejar los coches marcha atrás, lo que implicará señalizar la maniobra a los que circulen detrás para poder dejar el vehículo con la parte delantera en el sentido de la circulación. Según indican desde el Concello de Ourense, este sistema de espiga invertida se ha implantado en la zona por la idoneidad del espacio, que tiene un alto nivel de uso por la proximidad de viviendas y locales de hostelería. En la zona hay espacio para motos y plazas reservadas para personas con discapacidad, así como varias plazas también para aparcar en la zona central de la calle, en este caso entrando de frente. Los trabajos de pintado de la calle fueron realizados el pasado fin de semana en horario nocturno para no ocasionar molestias a los vecinos, y durante esta semana está previsto rebajar las aceras y habilitar los espacios de carga y descarga.
La Guardia Civil mantiene activados los dispositivos de búsqueda para encontrar al hombre de 93 años desaparecido desde el domingo por la tarde en Bande y a la mujer de 88 años, vecina de Amoiro, de la que nada se sabe desde el pasado miércoles. El BNG propondrá que la antigua biblioteca pública de la calle Concejo se convierta en Casa de Cultura. Va a llevar esta iniciativa al pleno del Ayuntamiento Orense. ¿Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues hablamos de un incendio, un fuego que comenzó en una casa en obras y que terminó extendiéndose a otra colindante que sí estaba habitada y calcinó ambas viviendas en Petín. Ocurrió esta madrugada en el barrio de Santiago. Sobre las 5 de la mañana, los vecinos alertaban a los voluntarios de Protección Civil de Petín, quienes se pusieron en contacto con el Servicio de Emergencias 112 Galicia. Desde allí se activó el operativo de extinción en el que participaron los bomberos de Valdeorras, el GES de la comarca y agentes de la Guardia Civil. Ninguna persona resultó afectada, pero los daños materiales son importantes, ya que el fuego quemó por completo la vivienda que se encontraba en obras y una gran parte de la casa colindante.
El alcalde de Castelo Dominio, Abelino Pazos, anuncia la reforma y mejora de varias carreteras y caminos de propiedad municipal. Asegura que se pretende dar solución a un problema que el grupo de gobierno ya detectó en el diagnóstico integral de las infraestructuras y servicios. Una vida dedicada a la vida, ese lema es elegido por el Comité Ciudadano Antisida de Ourense para sus actividades alrededor del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que se conmemora como cada 1 de diciembre. Alrededor de esta idea se articula el manifiesto del comité. Debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19, las redes sociales son el soporte único de las acciones en las que el comité llama a participar a todos los ourensanos, colgando sus aportaciones en Facebook y en Instagram y compartiéndolas. Y la Policía Autonómica identificó a 73 personas este fin de semana en la provincia de Orense en los controles de medidas frente al COVID-19. Realizaron 34 inspecciones en 9 ayuntamientos de la provincia. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, acaba de entregar el premio Eduardo Blanco Amor cuando se cumple hoy el aniversario de la muerte del escritor ourensano. Escuchas más cosas en la cadena COPE.